En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. ¿Cómo están? Comenzamos esta revisión de las principales noticias, lo que está dando que hablar en Chile y el mundo aquí en Duna y en Duna.cl, en este programa que se llama Ahora en Duna. ¿Cómo estás, José?
Bien, el día después de la lluvia, ¿no?
El día después de la lluvia, igual, llovió su tanto. Yo pensé que iba a ser menos.
A lo mejor no llovió tanto, pero sí hubo problemas como cortes de luz y problemas en el tránsito, sobre todo acá en la capital. Sí. Pero bueno, cosas que pasan. Hoy día ya no se esperan precipitaciones, más bien va a estar nublado. En la mañana hacía frío, yo encuentro. Y la máxima hoy día va a llegar hasta los 20 grados, temperaturas agradables que deberían mantenerse por lo menos de aquí al fin de semana, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Viña del Mar y Valparaíso, les aprovecho de comentar, 15 grados, cielos parcialmente cubiertos durante el día de hoy. Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, 13 grados, máxima de 17, acompañado de nubes y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, 15 grados hasta ahora, cielos despejados. Mañana podrían tener algo de precipitaciones en esa zona del país.
Vamos a estar con los temas, por supuesto, que van marcando la pauta. No ha estado fácil, otra vez, la situación en el Congreso Nacional, principalmente con las acusaciones constitucionales. Y digo acusaciones en plural porque ¿cuántas tenemos? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuatro? Ya perdí la cuenta. Sí, entre los integrantes de la Corte Suprema, dos para la ministra Vivanco en este caso, y también la situación de la ministra del Interior, Carolina Toá. Hoy, discusión de la acusación constitucional contra la ministra Vivanco y el ministro Sergio Muñoz, y la oposición ha sido muy crítica de cómo se ha dado esto. De hecho, acusan violación a los derechos humanos de lo que ha sido este nivel acusatorio. Mañana, ojo, que se podría votar, digo podría porque aquí todo puede cambiar, la acusación constitucional contra la ministra Tuá. Sí. Así que acusaciones.
Es que se está tratando de apurar el tranco con eso. Sí,
y fíjate que de hecho el ministro Elizalde dijo, nuestro llamado es que el Congreso se concentre en legislar, realizando una crítica con respecto al frenesí de libelos acusatorios, como se dice.
Bueno, y es la postura que ha tenido el ministro Elizalde durante todo este tiempo, desde que se presentaron las diferentes acusaciones constitucionales. Hablando de proyectos del Congreso, el CAE sigue dando que hablar. Hoy día lo defendió el presidente Gabriel Boric. Por supuesto, un tema que está sobre la mesa, y también cuando hay diferentes posturas respecto a este proyecto, una que tiene que ver con la postura que están teniendo rectores de diferentes universidades. Hoy día estuvimos hablando con el rector de la Católica, Ignacio Sánchez, y también vamos a estar viendo la postura que tiene el gobierno en voz del propio ministro Nicolás Cataldo, que estuvo esta mañana en Duna. Así que dos entrevistas que vamos a estar revisando que tienen relación con uno de los temas de la semana, que es el CAE.
Y en materia internacional, por supuesto, muchísima preocupación por la llegada del huracán Milton. En ocasiones que han sido masivas, una situación que está muy, muy compleja ahí en la península de Yucatán, en el estado de Florida, en Estados Unidos, a la espera, no queda otra, digamos, y ojalá de que vaya bajando su intensidad, pero todo parece que no.
Todo hace presagiar.
No, es que no quería decir el cliché.
Yo sabía que ibas para allá, pero lo tenías en la cabeza.
Todo hacía presagiar. No quería llegar a eso, pero sí. Bueno.
Pero viste las carreteras en Florida, impresionante el taco, la congestión que se generó por la evacuación que se está generando en algunos puntos de Florida.
Esa de Tampa decía el día de ayer, sí. Si no evacúan pueden morir.
Totalmente.
A ese nivel, y con eso, wow, complejo. Vamos a estar con eso mucho más. Antonella Zaffirio, ¿cómo estás tú?
Hola Nico, hola José, bien, ¿y usted?
¿Cómo estás, Anto?
¿Todo bien? Yo súper bien, sin lluvia.
Medio nubladito hoy día, ¿no?
Pero se agradece
igual un
después,
día.
Sí. Claro, después cuando estemos con...
Cuando tengamos 35 grados de calor.
Te lo encargo.
Me voy a derretir.
Vamos con los titulares.
Vamos.
El presidente Gabriel Boric reconoció las similitudes entre su proyecto para el fin del CAE y el presentado por el expresidente Sebastián Piñera, y expresó que esto debería ser un motivo de encuentro en el Parlamento y no de crítica, enfatizando la importancia del proyecto para más de 1 millón de familias endeudadas por los estudios. El ministro Álvaro Elizalde criticó las continuas votaciones de acusaciones constitucionales en el Congreso, argumentando que retrasan la aprobación de proyectos clave como las relacionadas con seguridad. Reiteró que la acusación contra la ministra Carolina Toá carece de fundamento y llamó al Parlamento a centrarse en legislar en lugar de perder tiempo en estos procesos. El proyecto de ley que propone eliminar el CAE y establecer el nuevo financiamiento público para la educación superior crea dudas sobre la regulación de aranceles. El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, dijo en Duna que se está pensando en las familias y estudiantes, pero no en las instituciones. Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, también dijo en Duna que esto no va a tener un mayor gasto en ningún caso respecto de lo que está gastando el fisco para sostener el CAE. La votación de la acusación constitucional contra los ministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz comenzó con controversias, ya que oficialistas denunciaron una posible violación de derechos humanos al incluir ambos casos en un solo libelo. Mientras algunos parlamentarios pidieron separar las acusaciones, la Secretaría de la Cámara aclaró que solo deben evaluar la admisibilidad y que será el Senado quien decida cada caso por separado. Y en materia internacional, el huracán Milton, actualmente en categoría 4, se dirige hacia Florida como un ciclón extremadamente peligroso. Tras haber alcanzado la categoría 5 en dos ocasiones, espera que toque tierra entre la bahía de Tampa y Sarasota esta noche, lo que ha llevado al gobernador DeSantis a declarar estado de emergencia en 51 de los 67 condados de estado, con órdenes de evacuación obligatorias. Son la 1 de la tarde con 6 minutos.
Gracias, Anto, que estés bien.
Gracias, nos vemos. Oye, bueno, lo adelantamos al principio del programa, acusaciones constitucionales que se empiezan a analizar a las 10 de la mañana. De hecho, se convocó a los parlamentarios a votar la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, que sabemos está impulsando diputados de Chile Vamos. Sin embargo, durante casi una hora, el debate se centró en si procede o no procede pronunciarse sobre un libelo que incluye a dos personas por causas distintas. Los cruces se generaron principalmente entre oficialismo y oposición, izquierda-derecha, y retrasaron el inicio de la discusión sobre la procedencia del libelo, mientras los abogados de los ministros Juan Carlos Manríquez y Jorge Correa Sutil esperaban en la testera para que comenzara este debate. Bueno, a pesar de que la Secretaría de la Corporación tenía una postura clara sobre el asunto, los parlamentarios oficialistas insistieron en que este libelo debía dividirse para no retrasar más el debate. Y la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, decidió convocar a una reunión de comités para zanjar la discusión. No obstante, el secretario general, Miguel Landeros, enfatizó que la Cámara solo evalúa la procedencia del libelo y que el Senado puede dividir explícitamente los capítulos para poder estudiar el fondo. Y también hizo hincapié en que primero se debía debatir la cuestión previa. La diputada Lorena Frías, del Frente Amplio, de todas maneras decía que están a punto de cometer una grave violación a los derechos humanos de una persona a la que se le imputan cosas. Ella decía, yo le pediría a las mesas que actuemos de manera correcta y que debemos garantizar que cada una de las personas aquí imputadas en términos de acusación constitucional tenga derecho a su defensa. Bueno, fueron varias las posturas que surgieron a propósito de esta acusación constitucional en contra de dos ministros de la Corte Suprema, y no solo eso, también surgieron otras controversias durante la discusión, como el hecho de que la defensa de Ángela Vivanco haya solicitado la inhabilidad de 62 parlamentarios por haber manifestado públicamente su opinión sobre este caso en particular. Una solicitud que fue descartada tanto por los parlamentarios como por la Secretaría. Y también se planteó el conflicto que surgió ayer en la comisión que revisó la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá, donde el Partido Republicana acusó una falta al reglamento durante la votación. Bueno, son las situaciones que se han visto en medio del debate que se da sobre todo en esta acusación constitucional que involucra a Ángela Vivanco y a Sergio Muñoz.
Siguen las exposiciones por parte de las defensas, vendrá el turno de los parlamentarios en su minuto para justificar los votos. Me comentaban que desde el Congreso se espera que eventualmente, esto es una posibilidad, se vote alrededor de las 20 horas, 8 de la tarde. Esto eventual, porque ahí pueden haber recesos, pueden haber muchas cosas, pero por ahí es un poco el estimativo que están teniendo con respecto a la votación de esta acusación constitucional. Y a propósito de eso, hay declaraciones también de alguien que está como puente del gobierno, muy atento justamente a esta situación, especialmente a la de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que, insisto, podría votarse eventualmente mañana. Ayer se envió, digamos, el informe de la Comisión Revisora, pidiendo rechazar la admisibilidad de esta acusación contra la ministra Tohá, y tiene que ver con el ministro Álvaro Elizalde, quien en una entrevista durante la mañana tuvo y deslizó críticas, digamos, a todas estas acusaciones constitucionales y cómo esto puede de alguna manera ser un problema para el trabajo legislativo, con todas las urgencias que tiene el gobierno en términos de los proyectos que se están discutiendo en el Parlamento. En Radio Concierto, el ministro Elizalde dijo y partió refiriéndose al libelo contra la ministra del Interior, reiterando que esta acusación constitucional contra Tohá no tiene fundamento y señalando que no contribuye a mejorar la seguridad. El Congreso dijo que esté distraído en una acusación sin fundamento y no esté concentrado en legislar para sacar adelante la agenda de seguridad. Ahí hay como una crítica leve, digamos, pero en el fondo es bastante crítica. Solo como dato, dijo Elizalde, se van a votar sucesivas acusaciones constitucionales, que son sesiones de la sala. Eso hace que no sea posible votar en sala otros proyectos. Hablamos de los proyectos de ley, decía Elizalde. Nuestro llamado es a que el Congreso se concentre en legislar. Aquí yo, más que leve crítica, yo veo una crítica directa, aunque después digan, no era tanto. No, o sea, nuestro llamado es a que al Congreso se concentre en legislar. Esto, de alguna manera, también se le preguntó varias veces a la directiva de la corporación, diputada Cariola, Erika Edo, y se apuntó a que si era necesario se iban a extender las sesiones o trabajar hasta los fines de semana. Hasta ahora el horario se ha mantenido, no digo que tengan que hacerlo, pero digo que ha habido disposición, digamos. Hubo un cambio, eso sí, en las comisiones. En las comisiones se empezaron a mover un poquito los horarios para que pudieran, entre las 4 o 5 comisiones revisoras, también pensar lo que va a suceder en sala. Por último, decir que el ministro Elizalde dijo, efectivamente, hay un compromiso con la seguridad de quienes han impulsado la acusación, se refería a la de la ministra Tohá. Si fuera tal, simplemente no la deberían haber presentado, dijo en Radio Concierto el ministro de las Express.
Bueno, a propósito de acusaciones constitucionales, en la comisión revisora de la acusación constitucional sabemos que invitan a diferentes personas para que den su opinión respecto de esta acusación constitucional, si procede o no. Y uno de los invitados fue el ahora general en retiro, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que fue invitado entonces a esta comisión que revisa la acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Tohá, impulsada por Republicano. Y él defendió de alguna forma lo que ha hecho la ministra Carolina Tohá, y eso fue también valorado por el presidente Gabriel Boric, que abordó este tema hoy día en la mañana. Se le preguntó por parte de la prensa, mientras caminaba por calle Moneda, a eso de las 9 de la mañana. El mandatario respaldó, por cierto, la labor que ha tenido la jefa de gabinete. Él dijo que la ministra Tohá está haciendo un trabajo incesante en un tema que es tremendamente difícil, que es lo prioritario en nuestra sociedad hoy día, y es garantizar la seguridad de nuestros compatriotas. Y fue en ese punto que, de hecho, el mandatario sacó a colación la exposición que tuvo Ricardo Yáñez ante los diputados de la comisión. Él dice creer que la ministra no tiene absoluta responsabilidad, era lo que decía Yáñez, respecto al trabajo que se ha hecho durante los últimos 4 años en la situación que ustedes acaban de señalar, decía textualmente Yáñez. También reveló que las actuales autoridades de gobierno se hicieron cargo de todas las deficiencias y falencias que tenía la institución en materia, no solamente de recursos, dice, nuestro potenciamiento y nuestros refuerzos a la formación de nuestros carabineros también se vio empleada con el mejoramiento de condiciones. Así que claramente se le preguntaba hoy día a el presidente Gabriel Boric respecto de estas declaraciones de Ricardo Yáñez, que él de todas maneras valoraba. Así que declaraciones del presidente ahí en La Moneda a propósito de la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
1:14 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ayer comentábamos también en Ahora en Duna la reunión que tuvo la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal, la CONFUSAM, que exigen mayores medidas de seguridad ante los últimos hechos gravísimos, terribles y totalmente condenables que se han dado de violencia y delincuencia en distintos centros asistenciales del país. Este, por ejemplo, que llegó un tipo, dijo, sí, a esta niña que llegaba después de una balacera. Esto fue la semana pasada. También otro que buscó rematar, digamos, a una persona que estaba siendo atendida en una ajuste de cuentas, ¿no? Terrible, y obviamente genera una preocupación para los funcionarios y funcionarias de la salud. Bueno, ayer fue la reunión con la ministra de Salud, y hoy en la mañana, en el Palacio de la Moneda, la Confusam se reunió con la ministra toda justamente para tratar esta materia y medidas que se están evaluando. Una de ellas, no lo descartaba la ministra Aguilera, de que hayan guardias armados, guardias privados armados en los distintos centros de salud que se vayan determinando. A través de redes sociales, la ministra Toá valoró la reunión con la Confusam, destacó que se encuentran realizando una priorización de distintos recintos de salud de acuerdo a los riesgos de medidas, tanto desde, perdón, decía la ministra Toá, instalar blindajes a fijar áreas de seguridad y hasta reforzar luminaria y cámaras, entre otras medidas. Además, dijo que se evalúa, siempre en evaluación, la presencia de resguardo policial, vigilantes privados o inclusive funcionarios de las Fuerzas Armadas. Ahí se ha hecho un llamado a seguir la discusión de la reforma al el tema de infraestructura crítica que está en el Congreso y que podrían, dicen varios, incluir, por ejemplo, los centros asistenciales, si efectivamente se aprueba ese cambio a la norma sobre infraestructura crítica que habilitaría que las Fuerzas Armadas presten cooperación. Sobre lo último, sobre el usar funcionarios de las Fuerzas Armadas, Toá dijo que esta última alternativa depende justamente de la aprobación de ese proyecto. Una vez aprobado, podremos definir la presencia de funcionarios de las Fuerzas Armadas para el resguardo de estos recintos y otros lugares, dijo la ministra Toá tras la reunión con la Confusam esta mañana.
1:16.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y cómo no hablar de la propuesta de FinalCAE que ha impulsado el gobierno esta semana. Hoy día estuvimos conversando de esto con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en Hablemos en Off, que abordaba los detalles de este proyecto que presentó el gobierno de reorganización y condonación de deuda educativa y también el nuevo financiamiento para la educación superior, que es más conocido como el FES, y con el cual se pone fin al CAE, el crédito con aval del Estado. Bueno, se le preguntó al ministro sobre los dichos, de hecho, que ha tenido el presidente sobre este proyecto, que señaló que no es como imaginó cuando adquirió el compromiso de poner fin al CAE, y ahí decía que hay elementos que quizás conceptualmente son similares a aquellos que se presentaron en gobiernos anteriores y que muchos de los elementos que tenemos considerados hoy día las teníamos considerados también hace algún tiempo. Respecto al fin al CAE, esto fue lo que dijo también el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, acá en Duna.
Parece que el Ministerio de Hacienda va a ser el responsable de poder explicar esto más en detalle. Así nos hemos distribuido además en la tarea. Lo importante es que la proyección es que esto no va a tener un mayor gasto en ningún caso respecto a lo que está gastando hoy día el fisco en sostener el CAE.
Bueno, además detallaba el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, Canduna, que este nuevo proyecto, como todo, tiene una parte que tiene que ver con la reorganización de la deuda de aquellos estudiantes que están en mora y también de los que no, para poder hacer una mochila menos pesada, y que por lo tanto él diría que es audaz decir que es lo mismo, por ejemplo, que el proyecto que había planteado hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, el propio presidente Sebastián Piñera, que ha sido una de las críticas durante las últimas horas. De hecho, salió la propia Magdalena Piñera, hija del difunto presidente, a decir que, bueno, nos hubiésemos ahorrado 12 años si hubiesen aprobado el proyecto que había presentado en su momento su padre. Y fue una de las críticas que tuvo que responder el ministro Cataldo, y que además también la respondió el propio presidente Gabriel Boric. Él dijo, bueno, si hay similitudes, qué bueno que así sea, va a ser más rápido aprobar este proyecto. Vamos a ver entonces cómo avanza esto en el Congreso, pero sabemos que ha tenido opiniones divididas no solo en parlamentarios, sino que también en expertos y también en personas responsables de la educación superior.
Sí, y antes de ese punto A, se le preguntó de hecho al presidente Boric esta mañana también, cuando hablaba sobre la acusación a Toá, sobre la situación de las similitudes con la fórmula Piñera.
Sí.
¿Sí?
Te acabo de comentar.
Perdón, estaba metido en otra cosa.
Estaba volando, pero...
Perdón, estaba
pero
volando.
No puedes contarlo.
Perdón.
No, el rector Sánchez, perdóname, por ejemplo.
Sí, el rector Sánchez. ¿Qué tengo que ir a eso? De hecho, lo teníamos anotado. Perdón, me metí en otra cosa en otro último minuto. Me están hablando mucho. Claro, porque aquí en Duna conversamos con el rector de la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que de hecho cuestionó el proyecto presentado por el gobierno. Está este cambio en el sistema de financiamiento que luego llegaría a este financiamiento para la educación superior FES. ¿Qué es lo que dijo el rector Sánchez? Lo escuchamos a esta hora.
No tenemos la posibilidad de apoyar un proyecto que tenga términos de copago en los deciles 7, 8 y 9, porque va a dañar fuertemente el presupuesto de las instituciones que hemos estado, quiero recordar a usted, a los auditores, que hemos estado muy directamente trabajando con las políticas de inclusión, de equidad, a través de la adscripción a gratuidad, con todas las dificultades que sabíamos que eso conllevaba, pero hemos estado desde dentro tratando de aportar a cómo mejorar la situación financiera de la política de gratuidad.
Elector Sánchez, la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl, decía que un factor que le preocupa fundamentalmente es el impacto en las universidades, lo que tiene que ver en esta propuesta, principalmente con lo del copago, como estábamos escuchando. Se está pensando en las familias, en los estudiantes, en cómo favorecer el acceso a la educación superior, y en ese sentido dijo suspender el copago en los deciles que establece el proyecto de ley va a significar un efecto enorme para las instituciones de mayor calidad del país. También se le preguntó, de hecho, durante la mañana en Hablemos en Ofa al ministro Cataldo, y ha dicho que efectivamente podría haber un efecto, pero eso tiene que ser visto en la discusión de la ley y también en conversación con las instituciones. Por lo menos desde el Consejo de Rectores se ha valorado este proyecto de, recordemos que tiene dos patas, el fin del CAE, que daría paso al FES,
claro,
pero la condonación de la deuda. El tema es que en el primer punto es donde desde algunos rectores se llama a poner ojo, digamos. ¿Cuál sería el efecto de terminar con este copago? Con el, ayer me comentaba el ex ministro de Educación, también Harald Beyer, que me tocó entrevistarlo, la posibilidad de que se vayan fijando tarifas. Porque se hace finalmente un tema entre la tarifa que se establece con respecto a la gratuidad y con respecto a este nuevo financiamiento, pero ¿qué pasa con ese margen? Hay temas de recursos, que finalmente aquí hay un tema financiero que, por ejemplo, puede afectar lo que dicen algunos rectores a, quizás no el pregrado, pero sí, ¿qué pasa con la investigación?
Claro, de todas maneras son temas que hay que discutir, sí, por supuesto. 1:22 y si nos alcanzan, sí, 1:22.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Quería contarles un poco del huracán Milton. Como no, si está causando estragos en Florida, sobre todo en cuanto a las evacuaciones que se están generando a esta hora de la tarde, porque las autoridades han dicho hay que evacuar sí o sí, porque lamentablemente si se quedan, esto podría causar la muerte de las personas que se queden en sus casas. Y es porque el huracán Milton, que está en categoría 4, se dirige hacia el área de la Bahía de Tampa, donde montañas de escombros dan a un testimonio de la llegada de hace solo algunos días de Helene en la costa de Florida. El huracán Milton se ha intensificado y han catalogado que es enormemente peligroso. Mantiene su trayectoria rumbo a la costa de Florida, en Estados Unidos, donde está previsto que llegue en las próximas horas, según los datos que está dando el Centro Nacional de Huracanes. Estoy viendo el minuto a minuto que están haciendo diferentes medios de comunicación y dicen que la actual temporada de ciclones en el país preocupa a los ciudadanos que vieron como Helene y ahora Milton han causado destrucciones en fenómenos naturales y las imágenes son realmente impresionantes. Un tornado fue visto cruzando además la autopista interestatal 75 en Florida, mientras el huracán Milton se aproxima a tierra firme. Los internautas quedan sorprendidos, por supuesto, con este fenómeno climático que se está viendo, y desde autobuses de emergencia hasta viajes en Uber sin cargo, estas son las opciones que están dando para poder evacuar hacia refugios ante la llegada de este ciclón. Así que el llamado que están haciendo a las autoridades es a evacuar. Se aproxima peligrosamente este huracán en Milton a Florida, siendo actualmente un poderoso ciclón de categoría 4, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes. Y según ABC News, se espera que el fenómeno toque tierra entonces hoy día en la noche, posiblemente ya debilitado en categoría 3, aunque esto no disminuye las amenazas a los residentes, principalmente porque Tampa Bay podría enfrentar una marejada ciclónica récord de entre 3 a 4.5 metros, así que es impresionante lo que está pasando con este huracán Milton.
Esperemos que todo salga bien, pero muchísima preocupación que sigue ahí en Estados Unidos.
Oye, y yo me quedé pegada pensando en el tema de los seguros, porque en Estados Unidos aseguran todo,
sí,
de todo además. ¿Y cómo va a afectar finalmente este huracán? Y estaba revisando que el huracán Milton podría ocasionar pérdidas de hasta 60 mil millones de dólares al sector asegurador mundial, lo que provocaría un aumento en los precios de los resguardos para el 2025, que podrían impulsar además las acciones de algunas compañías de seguros. Esto lo están reportando algunos expertos, que son datos realmente impresionantes. Claro,
habrá que ver en su minuto eso. Una de la tarde con 25 minutos. Nos vamos, como siempre, agradeciéndoles su sintonía, recordándoles que todos nuestros contenidos están en Duna.cl, pero antes...
Les cuento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile, con la más prestigiosa y exclusivas acreditaciones internacionales, la Triple Corona y la certificación BGA, que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Gracias por acompañarnos, sigan en nuestra sintonía, ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.